Shalom, saludos a todos los hermanos que nos acompañan en este estudio de la Torá, capítulo 9 de Deuteronomio. Y vamos a empezar leyendo en el verso 1 del capítulo 9 de Deuteronomio, según la traducción del rabino Eli Munk al francés y el rabino Anselem al español, que la tradujo al español del francés, o quizás del hebreo, no sé. Y dice así, verso 1, capítulo 9 de Deuteronomio. Oye, oh Israel, tú vas a pasar hoy el Jordán entre paréntesis, para ir a heredar naciones más grandes y poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta los cielos. Hermanos, tenemos que detenernos ahí. Hermanos, esas ciudades que dice ahí que heredaría el pueblo hebreo, que estaban fortificadas hasta los cielos. Esas fortificaciones, esas murallas llegaban al cielo. ¿Qué les parece? ¿Será eso verdad que esas ciudades llegaban al cielo? Hermanos, no hay ni que preguntar, ¿verdad? Eso es obvio que no es verdad. O sea, ¿qué, cómo que no es verdad? Sí es verdad. Lo que pasa es que es verdad y no es verdad. Ese es el problema con las personas que leen la Torá sin conocer la cultura hebrea. Ahí está un problema. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, es verdad, pero no es verdad. Vamos a aclarar el misterio. Es verdad que ahí dice que esas murallas llegaban hasta los cielos, pero no es verdad que eso es literal. Dice amuralladas hasta el cielo, fortificadas hasta los cielos. Hermanos, eso es metafórico. Claro que sí. Eso es un lenguaje hiperbólico. La hipérbole es una figura del lenguaje ¿verdad? Que consiste de exagerar las cosas. Entonces, cuando ahí dice una muralla hasta el cielo, no quiere decir que literalmente que es una muralla que llega al cielo. Imposible, ¿eh? Pero lo que quiere decir es que era una muralla muy alta. ¿Ya? Eso es todo. Una muralla alta, muy alta. Como cuando uno dice en español, como dice Yahshua, mira, nene, ya yo te he dicho eso 50 mil veces y no me haces caso. Mentira, a lo mejor se lo dijo 3 veces, ¿verdad? Pero esa es una manera de hablar hiperbólica y la gente lo usa. Válgame, yo he dicho esto ya 1 millón de veces, pero eso no es literal, ¿verdad? Pues entonces eso pasa aquí. ¿Y saben por qué enfatizo esto? Porque en Apocalipsis hay una descripción de la Santa Ciudad de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, que dice que su ancho y su largo y su altura son iguales y cada una de esas cosas mide, ¿cuánto era? 3.000 codos o algo así. Bueno, en Revelación dice que la Santa Ciudad, Nueva Jerusalén, mide tantos, lo que pasa es que lo dicen codos, ¿verdad? Y no es fácil imaginar cuántos son tantos codos, pero bueno, dice que su ancho y su alto y su largo y su altura son iguales. Quiere decir que si mide 1.000 codos, un ejemplo, 3.000 metros de ancho, pues mide 3.000 metros de alto, ¿verdad? Eso es una hipérbole, hermanos. No podemos tomar eso literalmente. No puede ser una ciudad que tenga 3 millas o 3 kilómetros o tantos kilómetros de alto. Son hipérboles hebraicas. Precisamente es una de las señales, de los indicios de que los libros del Nuevo Pacto fueron escritos originalmente en hebreo. Y hay bastante evidencia de eso. Y eso es una evidencia interna. Luego sigue diciendo el verso 2. Un pueblo grande de alta talla, los hijos de los anaquitas que tú conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede quedar en pie delante de los hijos de Anak? Verso 3. Sabe pues el día de hoy que Yahweh tu Elohim es el que va a pasar delante de ti y cual fuego devorador, él los destruirá y él los doblegará delante de ti para que los puedas desposeer y exterminar en breve según te ha prometido Yahweh. Aquí en el comentario rabínico, una nota aquí dice, comentando esa frase, cual fuego devorador, dice lo siguiente y cito, al ponerse de Israel en marcha, se producían dos relámpagos fulminantes que surgían de entre las barras del arca sagrada para defenderla de sus enemigos. Y más abajo dice que el arca sagrada ha devorado con el fuego. Y se sobreentiende que aquel fuego que quemó a los hijos de, ¿se acuerdan? Los hijos de Elí o de Aarón, era eso, un rayo que salía del arca, en ciertos momentos, ¿verdad? No, no siempre, una protección. Se han elaborado unas cuantas leyendas alrededor de eso. Ustedes, los que vieron el Arca Sagrada en esta una película ahí que no recuerdo el título, pero se ilustra ese asunto, que cuando encontraron el arca en una cueva, creo que mató a alguien, ¿no? Unos rayos que salían del arca. Eso es como una representación, ¿verdad? De lo que se supone que era el arca. Uzza, exacto. También a Uzza le pasó. Esa es la película, Raiders of the Lost Ark. Exacto. Verso 4. No has de hablar en tu corazón después de que Yahweh los haya echado de tu presencia, diciendo, por mi justicia Yahweh me ha traído a poseer esta tierra. Pues por la maldad de aquellas naciones Yahweh la desposee delante de ti. Entonces, ¿por qué el Todopoderoso le entrega aquella tierra a Israel, al pueblo hebreo, y quita de allí a aquellas naciones? ¿Por qué? ¿Por la justicia del pueblo hebreo? ¿Por lo justo que era el pueblo de Israel? No, eso es lo que está diciendo aquí, que no es por eso, sino que es por la maldad de aquellas naciones, por la maldad terrible, la corrupción total en la que cayeron aquellos pueblos de la tierra de Canaán, fue que fueron desposeídos o fueron eliminados de la tierra, en algunos casos por muerte, en otros casos por exilio, ¿verdad? Pero el Levítico enumera cuáles eran los pecados tremendos que eran rampantes en aquellos pueblos paganos antiguos. Y uno era el bestialismo, otro la homosexualidad, personas que se casaban con sus hijas, sus madres, y todo ese tipo de corrupción se daba en aquellos pueblos, ¿verdad? Y por eso fueron eliminados de allí. Verso 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón vas a poseer la tierra de ellos, sino que por la maldad de estas naciones, Yahweh, tu Elohim, las va a desposeer delante de ti para cumplir la promesa que juró Yahweh a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Quiero hacer un alto aquí para aclarar un detalle. Ustedes saben que en Revelación se muestra que Yahushua, el Mesías, viene, ¿verdad? En capítulo 19 se ilustra como un hombre, un rey que viene montado en un caballo blanco y una espada sale de la boca, de su boca, ¿verdad? Para destruir a los ejércitos de los impíos. Hermanos, esto es algo semejante. El poder del Mesías es lo que va a destruir a los impíos. Y también, ¿por qué viene con sus ejércitos? Porque esos ejércitos le van a ayudar también en la destrucción de los impíos. ¿Okay? Eso quiere decir que los ángeles también tienen ese poder de destruir, ¿verdad? Nada más que con el espíritu de su boca, con el soplo de su boca. No es que Yahushua es Dios porque hace eso, no, los ángeles también lo hacen. ¿Okay? Y a veces pues se malinterpretan las cosas por desconocer estos detalles de la Torá y de la cultura hebrea en general. Verso 6 es como una repetición, dice, sabe pues que no por tu justicia Yahweh tu Elohim te va a dar esta buena tierra para que la poseas, porque eres un pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir la cerviz? ¿Qué es la cerviz? Algunos la entienden como el cocote y otros la entienden como la frente, porque depende cómo se dice, cómo se visualiza el buey. Es que eso es una metáfora agrícola, hermanos. Los bueyes modernamente empujan el yugo con la nuca. O sea, le ponen el yugo en la nuca, ¿verdad? En otros tiempos se le ponía el yugo en la frente. Vamos, no sé si existe esa diferencia, pero el yugo puede variar, ¿no? Y por eso es que el cuello, la parte de atrás, que sería la nuca, es lo que significa la cerviz. Pero otros lo ven como que es la frente, porque algunos bueyes se enyugaban así con el yugo en la frente, ¿verdad? Y eso lo que significa es cabeciduro, hermano. Duro de cerviz lo que significa es terco, empecinado, cabeciduro, testarudo. ¿Ok? Eso es lo que significa en español, ¿verdad? Duro de cerviz. ¿Y qué quiere decir eso? Pues era un pueblo cabeciduro, terco, ¿Y de quién está hablando aquí? Nada más que, nada menos que del pueblo escogido de Yahweh, Israel. ¿Siempre ha sido Israel un pueblo terco? Sí, siempre. Hasta el día de hoy, sí, hasta el día de hoy. Hermano, eso es así. Ahora, déjeme decirle esto. El pueblo de Israel ha sido históricamente tan terco para el mal como tan terco para el bien. Se capta. Obstinado también es otro sinónimo. El pueblo de Israel es obstinado para hacer el mal y también es obstinado para el bien, hermanos. Verso 7. Acuérdate, no te olvides de cómo provocaste la ira de Yahweh tu Elohim en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta vuestra llegada a este lugar, habéis sido rebeldes para con Yahweh. Ahí está otro sinónimo. De duro de cerviz, rebeldes. Pero déjeme decirle que se puede ser rebelde para el mal y rebelde también para el bien, ¿saben? Ustedes saben de eso, ¿no? No hay que dar mucha explicación, pero una persona obstinada para hacer el bien es bueno, eso es positivo. Pero una persona obstinada para hacer el mal, pues es malo, obviamente, ¿verdad? Ok, hay una nota aquí que me gusta, la voy a leer completa. Dice, no es sino por medio del estudio continuo del pasado, de la historia, dentro de una comprensión exacta del sentido de nuestra historia, cómo se encuentra el medio de conservar la adhesión a Elohim y a su ley. ¿Ok? Eso quiere decir que para uno poder adherirse a la ley, a Yahweh y a su ley, es importante entender la historia. ¿Cuál historia? La historia del pueblo de Israel. Sigue diciendo la nota, porque toda la historia hebrea es un monumento único que da testimonio de la interdependencia de nuestra suerte y de nuestra fidelidad a Elohim. Construir el futuro sin tener en cuenta el testimonio de los siglos es comprometer en definitiva todas las posibilidades de una resurrección y de una salvación. Interesante. No olvides, recuerda, está citando ahora la escritura, son los términos que la Torá emplea cuando habla de Amalek, encarnación del peor mal. Y es en estos mismos términos que recuerda las faltas que Israel ha cometido y la inmensa paciencia de la que Moshe ha dado prueba. Recordar es más que un simple fenómeno psicológico. Recordar es actuar de acuerdo con una experiencia de la que se es siempre consciente. Hermano, este párrafo es una joya. Atiendan bien. Recordar es la tarea esencial de una educación hebrea, de una preparación para la vida. Recordar es enseñar no solo la historia del pueblo y de su ley, sino también la historia de su madurez espiritual, de su lucha con el bien y el mal, de su ascenso y sus caídas, la historia de su eterno optimismo y de su eterna juventud, la historia finalmente de sus esperanzas jamás extinguidas que siguen estimulando sus esfuerzos y realizaciones. Ese párrafo es una joya extraordinaria. Y eso lo escribió el rabí S.R. Hirsch. Hirsch, que fue un rabino británico. Verso 8. Aún en Horeb provocasteis la ira de Yahweh, de manera que se indignó Yahweh contra vosotros hasta querer destruiros. Cuando yo había subido, está hablando Moisés, cuando yo había subido al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahweh había hecho con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua. ¿A quién le recuerda ese dato de estar 40 días en ayuno? Claro, Yahushua, sí. Yahushua también pasó 40 días. Pero en este caso Moisés hizo algo más. Porque lo hizo dos veces, Moisés. Vamos a seguir leyendo. Verso 10. Y dióme Yahweh las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim, y sobre ellas había escrito, y sobre ellas había él escrito, conforme a todas las palabras que Yahweh os habló en el monte, de en medio del fuego, en el día de la asamblea. Dice que fueron escritas por el dedo de Elohim. ¿Ok? Be'etzba Elohim, dice en hebreo, Be'etzba, Be'etzba Elohim, el dedo de Elohim. Y según hemos aprendido en por el Evangelio de Lucas y la explicación de Yahushua, el dedo de Elohim es el espíritu de santidad, el espíritu poderoso que sale de su ser, ¿verdad? De su sustancia. Verso 11. Y sucedió que al fin de los 40 días y 40 noches me dio Yahweh las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo, verso 12, y me dijo Yahweh, levántate, baja enseguida de aquí, porque se ha corrompido tu pueblo, que tú sacaste de Egipto. Se han apartado presto del camino que yo les prescribí. Se han hecho una imagen fundida. Hermanos, les voy a hacer una pregunta, si escucharon bien lo que acabo de leer. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Fue Yahweh. Sí. Pero Yahweh no bajó del cielo a hacer eso. Fue Moisés. Entonces lo que hace Moisés se le atribuye a Yahweh. Y aquí Yahweh hace al revés. Yahweh sacó el pueblo y ahora le dice a Moisés, porque se ha corrompido tu pueblo que tú sacaste de Egipto. ¿Se dan cuenta? Yahweh como que está un poquito disgustado, ¿verdad? Tu pueblo que tú sacaste de Egipto. Verso 13. Además me habló Yahweh diciendo, he visto este pueblo y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Déjame para que los destruya. Y borre su nombre de debajo del cielo y haré de ti una nación más fuerte y más numerosa que ellos. ¿Okay? Esa fue la amenaza de Yahweh. Ahora el verso 15. Me volví pues, dice Moisés, me volví pues y bajé del monte, abrazándose el monte en fuego con las dos tablas del pacto en mis dos manos. Y miré ya aquí que en efecto habíais pecado contra Yahweh vuestro Elohim. Os habíais hecho un becerro fundido. Os habíais apartado rápido del camino que os prescribió Yahweh. Entonces agarré las dos tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Interesante. ¿Saben por qué Moisés rompió las tablas de piedra que había escrito Yahweh con su dedo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El poder que emana de él. ¿Por qué Moisés rompió las tablas? ¿Por qué las tiró y las rompió? ¿Por qué las destruyó? Analicen, quiero que analicen esto y opinen. Enojo, ira, se molestó, ¿sí? Todo eso es verdad. Pero uno puede enojarse y no romper las tablas de piedra. Se pudo haber enojado y no romperlas. Porque el pueblo no las merecía. Interesante. Por la idolatría del pueblo, sí. Por ver la infidelidad del pueblo, sí. Todo eso que están escribiendo en la pizarra es verdad. Pero hay algo más. Para un nuevo pacto. Oh, suena interesante lo que dice Méndez. Para un nuevo pacto. El pueblo violó el pacto. Y Moisés simbolizó eso por medio de destruir las tablas de piedra. ¿Okay? Pero ahí hay otra interpretación que da el rabino aquí en este libro que a mí me gusta mucho, me está interesante y se las voy a leer. Miren, oigan esto. Dice, Moisés pensó así, oigan bien, Moisés pensó así, si yo no rompo las tablas de la ley, Israel no tendrá derecho a vivir. Oigan bien. Si yo no rompo, esto es como una hipótesis, ¿verdad? Una imaginación del escritor. Moshe pensó así, si yo no rompo las tablas de la ley, Israel no tendrá derecho a vivir, pues está escrito que aquel que ofreciere sacrificios a Dios alguno será destruido. ¿Qué hizo Moisés? Destruyó las tablas y le dijo a Elohim, ellos no sabían lo que las tablas contenían. Hermanos, qué interesante, analice esto. Moisés ve, hermano, el autor de este comentario, eso está en Éxodo Rabá, está tratando de decir que Moisés lo que hizo fue servir de mediador al punto de querer disimular u ocultar el pecado del pueblo, de tanto que amaba a ese pueblo, exactamente lo que hizo Yahushua, que dio su vida por su pueblo, Pero en este caso lo ilustran con esto que parece una parábola, ¿verdad? Si yo no rompo las tablas de la ley, dice Moisés, Israel no tendrá derecho a vivir porque la violó. Porque está escrito que aquel que ofrezca sacrificio a Dios alguno será destruido. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Destruyó las tablas y le dijo a Elohim, es que ellos no sabían lo que las tablas contenían. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es una cosa un poco infantil, ¿verdad? Pero es como una manera de decirlo, ¿no? De que Moisés le puede reclamar a Yahweh, bueno, ellos cometieron ese pecado porque ellos no sabían lo que estaba escrito aquí en estas tablas. Porque yo las rompí antes de que ellos de llegar allá abajo. ¿Se dan cuenta? Es una astucia. No contaban con la astucia de Moisés. Hábil, inteligente ese Moisés. Para defender a su pueblo. Eso es lo que quiero recalcar, hermanos. Aunque esto sea una parábola, ¿verdad? Un cuentito rabínico. Pero ilustra algo interesante. Y es que el amor de Moisés por Israel era tan grande que se ilustra de varias maneras. En un caso, Moisés le dice, Yahweh le dice a Moisés, apártate que voy a destruir este pueblo y te voy a hacer otro contigo. Y Moisés le dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Si tú destruyes ese pueblo, me quitas a mí del libro de la vida. Hermano, ¿cómo argumentó Moisés con Yahweh el Todopoderoso? ¿Y Yahweh le hizo caso? Claro que le hizo caso. Porque vio que el amor de Moisés por su pueblo era insuperable. Eso es un caso, ¿verdad? Y en este caso, que según ilustra esta parábola judía, rabínica, Moisés dijo, bueno, ellos hicieron ese becerro porque ellos no sabían lo que estaba aquí escrito en estas tablas y yo las rompí antes de llegar abajo. Es una manera infantil, pero de ilustrar, hermanos, el gran amor de Moisés. Y eso se compara con el amor del Mesías por nosotros. Que aunque no se ilustre de esa manera en parábolas infantiles, ¿verdad? Pero sí se ilustró en la realidad que dio su vida por aquellos que lo castigaron, aquellos que lo torturaron, aquellos que lo asesinaron. Él dio la vida por ellos y por todos nosotros. No hay otro hombre como ese en la raza humana, hermanos. Verso 18. Y caí postrado delante de Yahweh como antes, 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, ¿ve? Lo hizo por segunda vez Moisés, otro ayuno, a causa del gran pecado que habíais cometido, haciendo lo que es malo a los ojos de Yahweh, provocando así su ira. Verso 19, porque yo temía, con motivo de la ira y de la ardiente indignación con que se había enojado Yahweh contra vosotros, hasta querer destruiros, mas me oyó Yahweh esta vez también. Hermanos, Yahweh oyó a Moisés, sí. Yahweh oyó a Yahoshua, su siervo mayor, sí. Por eso es que nosotros tenemos la seguridad de la salvación, hermanos, si estamos en el Mesías. Porque Yahweh oyó al Mesías cuando rogaba por su pueblo. Y cuando decía, Padre, si es posible que lo estoy parafraseando ahora, ¿verdad? Le dijo una vez, Padre, si es posible que el plan de redención se realice de otra manera, que yo no tenga que morir por este montón de pecadores, pues, ok, pero si no puede ser de otra manera, entonces que sea como tú has dicho y no como yo sugiero o sugeriría. Yahoshua sabía que iba a morir clavado en un madero. Y que iba a ser vituperado, insultado, escupido, golpeado, torturado. Él sabía todo eso. Y aún así dijo, bueno, padre, si tiene que ser así, pues que sea así, conforme a tu plan, a tu voluntad. Porque él sabía que por ese acto era que iba a redimir al mundo. Claro que el mundo implica los que se dejen redimir, ¿verdad? Los que no lo quieran, los que no quieran esa redención, pues no se les va a aplicar. Pero todo el que la quiera, esos son los que siguen al Mesías, van a ser redimidos, rescatados por ese acto tremendo, único, glorioso de él entregar su vida siendo inocente. Vamos al 20. Asimismo, contra Aarón se airó Yahweh mucho hasta querer destruirle. Y oré en aquel tiempo por Aarón también. ¿Y por qué oró Moisés por Aarón y por qué Yahweh quería destruir a Aarón? ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que les y cervecero de oro. Fue Aarón, fue a Aarón. Lo que pasa es que Aarón lo hizo sin querer queriendo. ¿Verdad? Eso se, en otras palabras, eso se comenta aquí también, los rabinos lo dicen. No usan esa frase del chapulín, obviamente. Se la uso yo acá en broma, ¿verdad? Pero él dijo, sí, yo tomé el oro, lo tiré ahí y salió un becerro. Como quien dice, pues salió un becerro. Pero eso quiere decir que él no se propuso que ellos pecaran, ¿verdad? Él fue presionado. Y a veces nos pasa eso, hermanos. A veces pecamos presionados por otras personas, presionados por un jefe o una jefa, presionados por un esposo o una esposa, presionados por un hermano, por un amigo, por un vecino. A veces presionados por una circunstancia, pecamos y violamos la ley, la Torá. Y no es que queremos hacerlo, es que la presión no la aguantamos y pecamos, ¿verdad? Eso nos pasa porque somos seres humanos todavía imperfectos. Y luego dice el verso 20, luego tomé vuestro pecado, el becerro de que habías hecho, lo quemé a fuego y lo desmenucé, moliéndolo bien hasta dejarlo fino como polvo, y eché su polvo en el arroyo que bajaba del monte. Hermanos, qué interesante que este es el único pasaje que yo recuerde, al menos, que indica que en el monte Sinaí había un arroyo, un riachuelo que bajaba del monte. Por algo Yahweh hizo que el pueblo, entre otras causas, ¿verdad? Mejor dicho, entre otras razones, para hacer que el pueblo acampara allí en el monte Sinaí, fue una de ellas era esa, que ahí había un río, un riachuelo al menos, y allí podían beber, ¿verdad? Y bañarse y todo lo que había que hacer. Pero también porque él se proponía que en ese monte iba a dar su ley al pueblo. Y alguien dice que por eso el oro sale de los ríos en partículas. Sí, generalmente el oro, ¿verdad? Que se consigue en los ríos cuando hay oro, es así, casi prácticamente molido, ¿no? En pedazos pequeños. Verso 22 dice, en Taberá también, en Masá y en Kibrojatabá, seguisteis provocando a Yahweh. Y cuando se envió Yahweh desde Kadesh Barnea diciendo, subid, poseed la tierra que os he dado, os rebelasteis contra el mandamiento de Yahweh, vuestro Elohim, y no le creísteis ni escuchasteis su voz. 24. Rebeldes habéis sido para con Yahweh desde el día en que os conocí. 25. Me postré ante Yahweh 40 días y 40 noches estuve postrado. Esto no es una tercera vez, está repitiendo aquí la segunda vez, ¿verdad? Mencionando otra vez la segunda vez que hizo esto, porque Yahweh había dicho que os iba a destruir. ¿Ve? Rashi aclara, de hecho hay una nota aquí de Rashi o Rashi que dice, estos son los mismos 40 días antes mencionados que nombra por segunda vez. Y el verso 26, y oré a Yahweh diciendo, Yahweh, el Elohim, no destruyas a tu pueblo y tu herencia que tú redimiste con tu grandeza y sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos, de Abraham, Yitzhak y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. Hermanos, ¿cómo intercede Moisés por su pueblo? Tenía que ser un amor increíble que tenía ese hombre por ese pueblo, ¿verdad? Y verso 28, no sea que los de la tierra de donde los sacaste, que digan, porque Yahweh no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido y por su odio hacia ellos los sacó para hacerlos morir en el desierto. Mas ellos son tu pueblo y tu herencia que tú sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Hasta ahí llega el capítulo 9 de Deuteronomio y culmina ese capítulo con un acto heroico, por decirlo de alguna manera, un acto noble, loable, heroico de Moisés al interceder ante el Todopoderoso por su pueblo. Porque Yahweh incluso pudo haber destruido a Moisés también, junto con todo el pueblo. Pero Yahweh decidió destruir al pueblo y no a Moisés, y sacar de Moisés otro un pueblo nuevo. Pero Moisés dijo, no, 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 no. ¿Verdad? Como ya mencioné antes, si tú destruyes ese pueblo, quítame del libro de la vida. Y entonces aquí al final, pues concluye el capítulo haciendo una exhortación al Padre, ¿verdad? Ellos son tu pueblo Ellos son tu herencia que tú sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido, ¿verdad? Que sacaste de Egipto. Y siempre en esos casos el Todopoderoso escuchaba, atendía, hacía caso de la intercesión de Moisés, siendo Moisés un hombre, fíjense. ¿Cuánto más no hará caso Yahweh? ¿Cuánto más no escuchará, prestará atención Yahweh a los ruegos de Yahushua, el Mesías, que es su hijo y su siervo también? Yahushua es siervo de Yahweh, ¿verdad? Pero además de ser siervo, es su hijo. ¿Ok? Qué paradoja, ¿verdad? Como dice Méndez, el hombre que intercedió por Israel. Y entonces hoy día los judíos, la paradoja va más allá, que los judíos ahora, los rabinos, le enseñan al pueblo de que nosotros los mesiánicos, los discípulos de Yahushua, los yahuistas mesiánicos, estamos equivocados al decir que Yahushua es nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro defensor, que estamos equivocados porque nosotros no necesitamos ningún intercesor, no hace falta ningún abogado o intercesor para llegar, ¿verdad?, a Yahweh, al Padre, y nos acusan de eso, y no se dan cuenta que Moisés fue exactamente eso. Un intercesor, un abogado delante de Yahweh a favor de su pueblo. Más claro ni el agua, ¿verdad? Hermanos, esa es la culminación del capítulo 9 de Deuteronomio, dando un ejemplo, como quien dice, yo lo veo como una parábola, como una premonición, como una predicción simbólica, ¿verdad? Sin proponérselo, de lo que habría de ser el Mesías Yahushua como intercesor del pueblo de Israel delante del Padre. Y ahí pues estamos incluidos todos nosotros, ¿verdad? Que hemos sido de una manera o de otra, hemos llegado a pertenecer al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Él fue un prototipo de Yahushua, exacto, como dice Norman. Y por lo tanto, Yahushua era un tipo más bien. Estamos un poquito al revés las palabras, pero tienen la idea correcta. Moisés era un tipo del Mesías, de Yahushua, y Yahushua es el prototipo. Bueno, hermanos, con esto terminamos el análisis y el comentario del capítulo 9 de Deuteronomio. Les esperamos la próxima vez, la próxima semana, para los que están acá en vivo, y quizá dentro de poco, para los que están escuchando en la radio, podrán escuchar el próximo capítulo, ¿no? Capítulo que sigue. El capítulo 10 que sigue el libro de Deuteronomio. Hasta entonces, hermanos, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga a todos. Shalom.